It is bam 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 evening.
Ja hem arribat a les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dijous. Els metges convocaran més jornades de vaga al gener i febrer. Així ho ha decidit la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics després d'abandonar la reunió a hora baixa amb el Ministeri de Sanitat.
L'executiu central lamenta que la Confederació opti per mantenir una estratègia de pressió i que continuïn exigint constituir una taula de negociació específica i paral·lela a la de l'àmbit comú. Davant d'això, el president de l'agrupació de sindicats, Miguel Lázaro, assegura que el govern central ha donat per trencades les negociacions, ja que creien que la Confederació acceptaria el preacord a què arribar el govern central amb altres sindicats.
O sea, nos planteamos ya un conflicto abierto con una intensificación de todas las estrategias, de todas las huelgas. Nosotros no vamos a parar, no vamos a parar porque entendemos que lo que pedimos es racional, razonable, ético.
Un conflicte que té lloc just quan els centres de salut de les Balears es comencen a veure afectats per la grip, que ja ha superat el llindar epidèmic. Per conèixer quina és la situació que viuen, anem en directe fins al centre de salut d'Andratx. Allà hi és el nostre company Toni Escanelles. Toni, bon dia. En què t'has trobat?
Idò, efectivament, és així. El que ens han explicat és que aquesta punta està just començant i que, de fet, esperen que les properes setmanes, així com arribin les festes, encara vagi augmentant aquest nombre de casos. La doctora feia especial incís, hem parlat amb Teresa Martínez, que és la doctora i coordinadora del PAC d'Andratx, que ens explicava que és important que la gent pensi en la vacunació, no només el col·lectiu de risc, sinó tothom.
Esto puede estar en cualquier grupo, de cualquier edad. También en pediatría recomendamos mucho todos los convivientes de recién nacidos, que por debajo de los 6 meses, que no se puede vacunar y es bastante peligroso para ellos contagiarse, todos los que convivan tanto con recién nacidos como con personas inmunodeprimidas.
Nosaltres hem pogut parlar també amb la gent que estava esperant aquí al hall i la majoria d'ells eren partidaris d'aquesta vacuna.
La verdad que mi abuela se la ha puesto y de momento no, creo que es como un método para prevenir, ¿no?, de que nos dé más fuerte.
Todos los días, gripe, para mí, COVID.
Per tant, això, especial incís en la gent que encara no és tard que se vacunin.
Gràcies, Toni. L'actualitat avui també passa per Palma. L'Ajuntament ha començat a atalar els 18 exemplars de vella ombra de la plaça Llorenç Villalonga després que un tribunal hagi avalat la mesura. Els operaris els han eliminat davant els veïnats indignats. Caterina Bany, bon dia.
Efectivament, bon dia, totalment indignats i també impotent per un fet que hem de dir que ja són gairebé consumats. Només en aquests moments ho veiem en directe, falta un exemplar, un vella ombra en aquest moment per talar. Escoltam, quin és l'ambient?
Vergonya! 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 Assassins!
Crits, per tant, i també insult, ambient molt i molt tens en aquest moment i des de primera hora, des de matí, hem de dir que rebutgen la decisió de cort mentre sentim les serres i també la caiguda ensordidora dels arbres en aquest moment, tot això enmig, us ho contem des de primera hora de matí, d'un desplegament policial que ha precintat tot aquest indret. L'Ajuntament de Palma s'empara en aquest moment a la decisió judicial que n'avala la tala per motius de seguretat.
Gràcies, Caterina. I encara, Palma, d'aquí una hora comença el pla Oncort. Si no hi ha sorpreses de darrera hora, declararà persona non grata al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
És a proposta de Vox, que ha presentat una moció a l'Ajuntament en el test, en el qual qualifiquen el socialista de personatge menyspreable, també demanen la seva dimissió. El PSOE de Palma diu, però, que declarar Sánchez persona non grata és il·legal.
Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. 12 graus de temperatura en aquest dijous, en què tenim un dia per davant amb alternança de sol i núvols, sense pluges de moment. Temperatures màximes d'entre 17 i 20 graus i vent fluix de gregal. Aquest dia, si ens aneu seguint de forma habitual, hem parlat de la nova mesura del govern per incentivar els propietaris a no pujar el lloguer. Tenim alguns detalls més que tot d'una analitzarem. Des d'Hisenda fan feina amb els detalls, com dèiem, i saben que serà una deducció a l'IRPF damunt la declaració de la renda de l'any 2027. Anirà destinada únicament a propietaris individuals i amb aquesta mesura l'executiu intenta evitar una pujada massiva de contractes de lloguer que s'han de revisar de cara a aquest any 2026. Una situació que ens du, per cert, també ha parlat d'una conseqüència del que són els desnonaments invisibles. Prop de 25.000 llogaters hauran de renegociar els seus contractes a partir de gener i s'enfronten a increments molt notables de les seves mensualitats, de les seves quotes. Ho analitzem, com dèiem, a la nostra tertúlia, en què també seguim ben pendents d'una polèmica, la generada per la possible tala dels Bellaombres a Palma, Joana.
Així és, Marta. A les 7 del dematí s'ha fet una crida a formar part d'una cadena humana en aquest punt de Sa Calatrava per protestar contra l'eliminació d'aquests exemplars. Una concentració que se produeix poc després que un jutjat hagi avalat a l'Ajuntament de Palma per talar aquests arbres. Per resumir-ho de forma ràpida, dues postures enfrontades. D'una banda, la dels veïnats i entitats també ecologistes que han presentat un contenciós administratiu i demanen accés en aquest informe. Nosaltres en aquest programa hem tingut ja accés en aquest informe, que tot just repassarem i analitzarem, i també l'Ajuntament, que alerta d'un risc per a la seguretat, per a la possible fractura o caiguda en cas de fortes pluges. La nostra companya Caterina Beny ha assistit precisament en aquesta concentració d'avui matí i ha pogut recollir alguns testimonis com aquests. Escolta.
Estamos como muy impotentes, ¿no? Estamos intentando hacer todo lo que hemos podido, entrar en diálogo, y bueno, ahora hoy, esta mañana está la policía, nos impide estar alrededor. Entonces tenemos que estar ahí separados y vamos a ver cómo están tallando esos árboles delante de nuestros ojos. Es que es increíble.
Me sentí muy malamente porque realmente es una acción que es incomprensible. Vull dir, se están ampliando la boca de la paraula sostenibilidad y no tienen ni idea. Porque realmente, precisamente, en el problema que tenemos del cambio climático, precisamente, una de las opciones que hay es tener refugios climáticos.
Com vos explicàvem, aquest programa s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Palma per conèixer el contingut d'aquest informe. Tot d'una analitzarem i explicarem i valorarem també amb els nostres tertulians aquest informe que ens han ja passat des de l'Ajuntament, i tot d'una parlarem també de com està en aquest moment la situació, aquesta cadena humana que, com dèiem, s'ha concentrat des de les 7 a la Sa Calatrava.
Després ho analitzem també, la situació respecte a la vaga de metges. Hem de dir-vos que de moment continua davant la impossibilitat d'arribar un acord ahir.
Així és, els metges anunciaven més jornades, ahir ho feien de vaga, durant els mesos de gener i febrer. La Confederació Estatal de Sindicats Mèdics ho va avançar, com dèiem ahir, després d'abandonar la reunió amb el Ministeri de Sanitat. Per tant, de nou sense acord, el president del Sindicat Mèdics Cimeval, Miguel Lázaro, assegurava que el govern central ha donat per trencades les negociacions amb ells, ja que pensaven que donarien per bo el preacord que plantejava el govern central amb els sindicats. Els metges diuen que l'ocorregut aquest dimecres és el millor exemple de per què necessiten una interlocució directa amb l'administració que impedeixi que se silenciï la seva veu, i que el col·lectiu necessita un estatut propi que sí que tingui en compte les seves reivindicacions.
I a partir de les 10, atenció, informació, podríem dir, molt pràctica. Parlarem de quines seran les feines del futur, aquelles que poden tenir més sortides professionals.
Així és, analitzarem el futur laboral i plantejarem les carreres, o presentarem les carreres universitàries i formacions professionals que tenen més viabilitat i més sortida a l'hora de trobar feina. Sabem, per exemple, que carreres com informàtica o tecnologies digitals lideren el rànquing, seguides de ciències de la salut o enginyeries industrials i especialitzades, administració i direcció d'empreses, també i economia. Estudiar-les és garantia d'èxit, mos demanam avui en aquest programa. Serà una de les preguntes que traslladarem i plantejarem a la nostra taula d'experts, avui amb l'advocat laboralista Pere Quecles i també amb el degà del Col·legi d'Enginyers, Pere Mateu Oliver.
9 i 9 minuts, reflexió del dia, moment per la nostra frase d'avui.
Idò, avui tornem a l'escriptor francès Honoré de Balzac, autor, entre d'altres, de la Comèdia Humaine, perquè, parlant del matrimoni, va dir que ha de combatre sense treva un monstre que tot ho devora, el costum.
I tot això per parlar de matrimonis, de què parla tothom?
Així és, Marta. Parla d'una dona...
Les complicacions d'un programa híbrid en què la música ve després, però jo la tenia notada abans, perdó.
No, perquè...
Crec que és la segona vegada que me passa aquesta
no,
setmana.
No, perquè jo m'he quedat amb aquesta cara com a de transcendència.
De música.
Clar, no.
De
i, música. I esperant que tu me repleguis i mos quedem tots dos. Que per això em parla que me diu men de Balzac, si m'apures. Han fet un homenatge.
La música, però, sona
sense,
després.
Sense bola. De què parla tothom? Mira, d'una dona japonesa que nom Yurina, que no Yurena, com me poses guió, i que s'ha casat amb un personatge fet amb intel·ligència artificial.
Ara sí.
Ara contar-vos, avui volem contar-vos la història d'una dona que ha generat un debat intens arreu del món sobre l'amor, la intel·ligència artificial i també les relacions humanes i els límits que podem establir-ne. La protagonista és una dona japonesa de 32 anys, la Yurina Noguchi, que ha celebrat unes noces ben especials amb un home creat mitjançant ChatGPT, l'eina d'intel·ligència artificial. Després d'haver trencat una relació de 3 anys amb la seva parella humana, Yurina va començar a conversar amb ChatGPT cercant suport i una mica de comprensió. Amb el temps va personalitzar les respostes perquè tinguessin un to i una personalitat com a ella li agradava. I així va néixer el seu marit virtual, que du per nom Lund Claus Verdur.
Blanca i radiante va la novia. Le sigui atarás.
La cerimònia, que hem d'esclarir que no té reconeixement legal al Japó, va tenir tots els elements d'un casament tradicional. Yurina vestida de blanc, intercanvi de vots i intercanvi d'anells simbòlics. Per integrar la figura del seu homo, va fer servir ueres de realitat augmentada que li permeteren veure'l de vora ella durant aquest intercanvi de promeses. Els vots del marit van ser llegits amb veu alta per una veu humana, la del celebrant, ja que l'avatar no tenia veu pròpia programada. Què dius? Ja li haguéssim pogut programar. I per a les fotografies, el fotògraf va deixar espai perquè més tard es pogués inserir digitalment en el look. Aquest cas posa de manifest com la intel·ligència artificial transforma no només la tecnologia i les totes, sinó també les nostres relacions afectives i ha obert un debat global sobre la naturalesa de l'amor i la companyia a l'era digital. Joan Ferrer, tu que ets més tecnològic, començaré per tu. Company humà, com valores aquesta notícia?
M'he de dir que m'ha tocat la fibra una cosa, i és que ara mos poden recuperar, és que mos escoltin per la ràdio, que puguin mirar les imatges d'aquest vídeo de les noces, que ha hagut unes noces.
És que estic amb tu, ja sé que t'ha tocat la fibra.
És a dir, m'ha tocat la fibra que aquesta doneta, pobreta, s'ha creat unes noces, na Yurina, on no hi havia ningú.
Sí.
Les cadires estaven buides, ja era una sala d'actes per celebrar unes noces, i ha hagut un moment que han enfocat ella, quan ja s'ha formalitzat aquest matrimoni.
Potser també eren virtuals.
Mireu aquestes imatges que van per televisió. No hi ha ningú a les cadires.
Però
les cadires estan col·locades i ella plora d'emoció, però que el que m'ha parat més fort és això, la solitud d'aquesta persona que la fa.
I un mòbil damunt la taula... per tenir la seva parella una mica a prop.
Hi ha una entrega d'anell, també, que hem de dir que m'ha semblat molt interessant. Bé, no sé, són moltes coses. Me passa moltes coses per cap, però m'ho vull quedar en la part més humana d'aquesta situació, i és que cap ésser humà ha volgut compartir aquest dia tan feliç.
Encara bo que ho anaves a fer des de la tendresa, però aquesta rialla final t'ha valatat una mica, estimat.
No, és un riure nerviós.
Sí, exacte. Jo és que crec que realment la Biona Yurina necessitava qualcú en el seu voltant que l'estimàs, i li digués, nena, per aquí no. És a dir,
totalment.
Has trabucat una micona, no passa res, t'ajudarem. Hi ha terapeutes, però és que troc que ja estan traspassant una sèrie de llindars, que una sèrie com Years and Years mos pensàvem que era una distòpia, que no arribaria, que no arribaria mai a la nostra vida, i sembla que Years and Years, una sèrie recomanadíssima, per cert, ja és aquí. Joana, tu què en penses?
Mira, precisament m'havia apuntat la de la referència en aquesta sèrie, perquè efectivament hi ha gent en aquesta sèrie, que és una ficció, que vol ser transdigital. En aquest cas, no és que aquesta Yurina, aquesta Lota, vulgui ser transdigital, però sí que vol tenir una relació digital amb una aplicació, amb un... no sé, amb un avatar, com li vulguem dir. Jo crec que hem de dir ja basta en aquestes tonteries, també en aquesta gent que se fa passar per nadó, que no accepta que és adulta. Darrerament veig molt de vídeos d'aquest tipus, de gent que amb 40-50 anys van bolquers i van xumet, i hi ha qualcú, una persona adulta que sol se separa, que els aguarda. En Gisco parla de salut mental, si tenen un problema per fer que vagin en els especialistes.
Però crec que són, en aquest cas, són com a dos temes diferents.
Sí, bé, jo ho dic perquè no vull frivolitzar.
El tema d'infantilitzar-te, sí. El tema de que t'agradi desfassar-te de cas, el tema que t'agradi fer cosplay, és a dir, tot això entraria dins el món de la fantasia, sí. Que cadascú la pot viure de la seva manera sempre i quan no perdis la perspectiva que ets una persona adulta. Jo crec que en aquest cas, quan tu ja decideixes que és art amb un avatar, és a dir, ja has traspassat tots els llindars possibles. Una cosa és allò que t'erotitza un moment determinat, i una altra cosa és que tu decideixis forjar i sobretot fomentar la teva vida amb una persona que no existeix. Clar, que són
que m'ho he sentit a dir molt i que la diré aquí i que me perdonin ses lingüistes, ara la traduiré. Suelta'm el brazo, o sigui, que me mollin el braç, perquè aquestes persones allò que fan m'ho deixen una mica de sa cara de pasta de moniato, i no se fan cap bé a elles ni fan cap bé tampoc a la humanitat fent aquestes tonteries, però bé.
Poden trobar avantatges de que se sembli intel·ligència artificial? Qualcú me'n pot enumerar un avantatge? No, ara anem a fer...
Fora discutir.
Discussions crec que ses mínimes.
També pot programar per discutir, si te fa ganes, no?
Si una cosa té ChatGPT és que diuen que sempre te diu el que vols sentir. Per tant, això ja ho tindríem.
Jo recomanaria veure la pel·lícula Her. No Her de cavall, sinó Her d'ella, d'en Joaquim Fénix.
Sí, perquè, fixa't, aquesta pel·lícula...
Que parla una mica d'aquell s'enamora de sabó.
I te dic una cosa, Xisco, aquesta pel·lícula no és recent. Estem parlant que ja té igual uns 10 anys, aquesta pel·li. Se va avançar moltíssim el que passaria després i parla d'un vincle emocional molt important amb una persona d'intel·ligència artificial.
No arriben aquests estrens, però a la pel·lícula Joaquim Fénix s'enamora de l'assistent virtual.
Més avantatges. Si un dia t'encances...
Del seu sistema operatiu.
El pot desconnectar un dia. És a dir, si tu a vegades tindries qual que la teva parella que dius avui no és el comptador. Ah, que te faria ganes.
Li està agradant.
Ara ho tonta dir tu. Suelta'm el brazo.
Jo ara espero que la parella de Joan Ferrés no estigui escoltant el programa. Només desitjo això,
No sé, he intentat fer un exercici i posar-me en el costat d'ella, no? De costar-me una mica i veure alguna avantatge.
Evidentment que sempre ens han de posar del costat de l'altra persona, però arriba un punt en què també hem de dir fins aquí. I això jo crec que és un fins aquí perquè que serà el proper, no? Si ja te pots quedar en el teu assistent virtual o tu te pots crear el teu propi avatar, realment anant cap a un futur una mica complicat. Però bé, ho hem explicat, ho hem debatut...
Un debat, sens dubte, molt interessant i que no deixava de ser tendre, perquè és vera que el que hem comentat abans, darrere la història personal d'Anna Jurina.
Jurina, que no Jurena, com no ha dit la guionista.
Jurina, Jurina, la dona japonesa que s'ha
casat amb un
avatar. No me deixen acabar. Bé, aquest debat després també el tornarem a analitzar. De moment, el debat de l'actualitat, la política, la del dia a dia, tot d'una. Amb la bona companyia de Facundo Tenaglia, Miguel Rosselló, Jaume Noguera, Andreu Teuler i Jolanda Ruiz, a la producció. Comencem el dijous.
L'alma está gritando. Ave María. Mentirá, mentirá también al decirte sí, y al besar la cruz pedirá perdón. Yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. Ante el altar está llorando.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i de nou minuts, comença la tertúlia, l'actualitat a debat, avui amb la companyia de José Manuel Barquero. Bon dia.
Bon dia, Marta.
Manuel Aguilera, bon dia.
Bon dia.
Eduardo Luna,
bon dia.
Aquests dies els nostres oients, espectadors més fidels, saben que hem parlat molt de les pujades del lloguer, de les deduccions fiscals per part del govern i com cada vegada tenim més detalls d'aquesta mesura. Prop de 25.000 llogaters s'hauran de renegociar els contractes a partir de gener i és vera que s'enfronten a pujades molt considerables, molt notables. És un problema perquè, clar, si tot això segueix pujant sense límit, deixa molta gent amb la impossibilitat d'accedir a un habitatge. Com dèiem, la norma consisteix, o millor dit, s'està ja negociant per part d'Hisenda, serà una deducció a l'IRPF damunt la declaració de la renda de l'any 2027. Clar, aquesta és una de les mesures que, sens dubte, beneficiarà a propietaris, però hi haurà altres que no s'acolliran en aquesta mesura i hi haurà altres propietaris que, sens dubte, decidiran pujar els lloguers. Podria generar tot això desnonaments invisibles, gent que no tingui accés a un habitatge i que hagi de cercar-se la vida, col·loquialment parlant, per trobar-hi una alternativa, José Manuel?
Pues la respuesta es sí, seguramente. De lo que se trata es de que esa gente sea la menor posible. Aquí se juntan varias cosas. Primero, una carestía tremenda ya del alquiler y de la vivienda en general, y de la adquisición también de vivienda tanto nueva como usada. Segundo, que esos precios han estado topados por ley durante un tiempo por unas condiciones muy concretas que marcó pues todo el problema de la COVID y del confinamiento, etcétera. Y un tercero, pues que ya es políticamente incorrecto decirlo, pero que es la ambición desmedida y la ansia económica de muchas personas que ahora, pues, atendiendo a raciones estrictamente de mercado, pues si pueden alquilar su piso de 700 euros por 1.400, lo van a hacer. Habrá personas, yo quiero pensar que va a haber personas que no. Habrá personas que pensando que pueden tener esos ingresos extra, digamos, por el alquiler de una vivienda. Estamos hablando de personas individuales, uh-huh. Porque...
Exacto,
¿no? Pues no lo harán, ¿no? A mí la medida del gobierno me parece bien encaminada, ¿eh? Me parece que todo lo que sea incentivar fiscalmente que esa subida no se produzca me parece bueno, pero creo que hay que completarlo con otras medidas básicamente que den seguridad jurídica al arrendador. Es decir, hay que poner más viviendas en arrendamiento de larga duración y eso pasa porque la gente tenga una seguridad de que va a arrendar su vivienda y si hay un problema de impago va a poder sacar a una persona que no paga. Es que esto no es incompatible con esto otro que tú estás planteando, Marta, porque si no, nos vemos dramas de personas que necesitan ese dinero para completar una pensión o para pagar los estudios de sus hijos y se ven obligados a aguantar año y medio a unas personas inquiocupas que se les quedan dentro del piso. Entonces son dos cosas distintas.
Sí, bueno, el govern ha tomado algunas medidas interesantes que evidentemente creo que no serán suficientes, como es el programa Lloguer Segur, ¿no? De proteger a, bueno, lo que dice José Manuel, de proteger a arrendador para que si tienen que ocupas no deje de cobrar, ¿no? Que esto yo creo que casi todos conocemos a alguien que le ha pasado, ¿no? Tiene gente, incluso gente que sabes que puede pagar y deja de hacerlo porque sabe que en el peor de los casos lo que le va a pasar es que va a estar dos o tres años sin pagar y en el peor de los casos, si hay un juicio o lo que sea, va a pagar lo que debe y las costas y poco más,
¿no? O se puede declarar insolvente.
Sí, o luego insolvente, cosas. Tal. Y luego si esas personas además tienen... son abogados o porque yo conozco un caso de abogados que lo hacían esto porque saben la trampa de la ley, ¿no? Saben cómo funciona.
Bueno, no creo que los abogados se dediquen a hacer
No todos, pero evidentemente, pero yo conozco un caso
en general.
No, yo conozco a dos abogados que era un padre y un hijo que lo hicieron. Entonces y estuvieron a punto de llegar a juicio y al final llegaron a un pacto para pagar y no llegar a juicio porque sabía que al final lo iban a perder y bueno, no querían a lo mejor ese titular, ¿no? De decir, condenan a unos abogados. Pero ellos sabían que cómo funcionaba. Bueno, es un problema que lleva muchos años. Yo me he acordado también de hablar, de tener comidas con jueces de lo civil y ellos me reconocían que sí, que ellos no pueden hacer nada. O sea, tú cuando firmas un contrato de alquiler y el arrendatario lo incumple, no pasa nada. O sea, ese papel, bueno, no puedes hacer que, no puedes ni echarlo ni conseguir que pague, a no ser que haya un proceso judicial eterno. Lo que dijo el consejero de vivienda, José Luis Mateo, de que pedir, ¿no? Que parece que, bueno, es como un brindis al sol, una petición ahí, a los propietarios que no suban los alquileres. El otro día lo hablábamos, que si son unicornios, ¿no? Esos propietarios que no suben. Yo conozco alguno, ¿eh?
Yo también.
Probablemente amb aquesta mesura hi hagi més propietaris que decides quin afegir-s'hi.
Clar, perquè també hi ha una compensació fiscal.
Home, i també, jo crec que també, vull pensar, no?, que la gent cada vegada té més aquesta empatia de que li pot passar a qualsevol, i una pujada de 400, de 500,
bueno, sobre todo en arrendamientos, perdona, que de gente que lleva ya tiempo, mucho tiempo, es decir, que se genera, pues, yo no te digo una amistad, eso no es, pero bueno, una relación con tu arrendatario, ¿no? Exactamente, ¿no?
Eduardo.
A ver, yo creo que lo primero es lo que tú decías antes, seguridad jurídica. Si tú al propietario le das seguridad jurídica, no creo que tenga tanto interés en el pan para hoy, hambre para mañana. Por otra parte, no todas las subidas ni todas las rescisiones de los contratos de alquiler son legales, por lo tanto, lo que hay que hacer es un llamamiento a la gente, decirle, oye, si tú tienes un contrato de alquiler que te quieren subir el precio, vete a ver al abogado, que estoy seguro que no te va a decir que te quedes de ocupa, sino que te va a decir, oye, mira, a ver si el preaviso se ha hecho correctamente. Si no se ha hecho correctamente, el contrato se tiene que renovar, porque la ley establece unos plazos de renovación si no se han hecho los preavisos del fin de contrato. Como decíais antes, fijarse bien si el propietario es una persona física o una persona jurídica, porque entonces opera otro tipo de contrato distinto, y un poco, pues, protegerse, ¿no?, jurídicamente frente a ese propietario que a lo mejor sí que se quiere lucrar de la subida, que los hay. A ver, los hay, los, porque, o sea, estamos hartos de verlo, incluso con excusas de necesito la vivienda para un familiar y luego no ser correcto y tal, y no ser ni cierto. Eso por una parte. Por otra parte, evidentemente que la gente que ahora mismo salga de un contrato de alquiler se va a ver en un problemón. Porque hoy en día acceder a según qué tipo de vivienda, ya no solo hablamos del precio, sino de los requisitos que te piden para poder acceder a la vivienda. Hay plataformas ahora que te hacen análisis de riesgo para alquilarte una casa. O sea, cosas ya que estamos diciendo del triple.
Las familias tienen más problemas porque saben que es más difícil sacarlas.
Claro, con niños pequeños.
Sí, los que tienen hijos tienen más problemas.
Tampoco vamos a estar
mantra de que hay el vulnerable que no te alterra y que no puede pagar el lloguer.
Pero cuidado, tampoco vamos a estar con ese mantra, porque también lo has dicho dos veces, de procesos judiciales eternos, no son eternos, tienen una duración bastante concreta.
Bueno, yo por experiencia...
En año y medio.
Sí, son años y medio. O sea, en muchos casos, la justicia...
Eterno no es.
Quiero decir, si lo comparas, Eduardo, con un contencioso administrativo que te puedes tirar 5 o 6 años...
Con un penal.
A ti, como profesional del derecho, te puede parecer rápido, pero a una persona que deja de ingresar un alquiler durante año y medio, perdón, pagando suministros,
sí,
IBIS,
pero para
etcétera,
esto hay alternativas, porque hay seguros de impago que se pueden aplicar en los contratos. Claro, es que hay 100.000 cosas que hacer.
Que no digamos como en año y medio es un proceso rápido.
No es rápido. Proceso... No he dicho rápido, pero no es eterno tampoco. O sea, tampoco vengamos con esto. Y no, es que no puedes hacer nada. Sí puedes hacer algo. Es un incumplimiento de contrato con un desahucio,
pero, Eduardo, hay
y tardará
gente
un tiempo.
Que puedes sostener un año y medio y 5 años y luego cobrar unas costas y no sé qué.
Bueno,
esto que no.
Que también lo hemos comentado antes. Lo
hay
más
gente
difícil.
Que no lo puede... Que eso le hace un destrozo auténtic.
Sí, totalment, en això estem d'acord.
Important també, clar, davant d'aquesta situació no ficar tothom en el mateix sac, perquè tenim gent vulnerable per una banda, ocupació per una altra, o sigui que és molt important aquí distingir que hi ha gent que realment no pot pagar.
I ojo, hi ha propietaris vulnerables també, perquè esto quan se analiza la vulnerabilitat també se analiza la del propietari. Que llega un punt que vamos al punt kafkiano de que el juez te tenga que decir, no, mira, es que es más vulnerable el propietari que el inquilino, porque esto se da también.
Esto me refiero, es decir, es que cuando se habla esto de los arrendatarios y tal, es decir, parece que hablamos de un mundo de millonarios, de gente que, bueno, los hay, también, y gente pues que no pega un palo al agua y que vive gracias a que tiene alquileres, heredados. No, mira, aquí hay gente pues que ha estado cotizando como autónomo, pues muy bajo o fijo discontinuo, que acceden a unas o que tienen unos sueldos pues limitados y que tienen unos gastos y oye, pues ingresar 800 o 1.000 o 1.200 euros al mes es una cosa
fundamental, fundamental serà... per a l'economia familiar.
Serà important, què passarà? Són molt de contractes, més de 26.000, de cara al 2026, veurem, no?, que mos enfrontant les noves pujades, si realment molta gent s'acull en aquesta possibilitat del govern. Segur que de cara a 2026, com deien, tindrem més material d'anàlisi i tant de bo, no?, funcionin aquestes mesures. Hem de fer una petita pausa per publicitat, escoltar el bisturí de Javier Alarcón i després parlam de la polèmica que han generat uns arbres al Vella Ombra, aquí a Palma, al barri de la Calatrava, tot d'un analitzar amb els detalls d'aquesta notícia que ha suscitat molta polèmica entre veïnats i entitats ecologistes. Tot d'una.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. Si la noticia del lunes fueron las denuncias de acoso sexual, de abuso de poder en el mismísimo búnker de la Moncloa del Partido Socialista, del gobierno del presidente señor Sánchez, y si el martes fue la respuesta del ínclito al acoso sexual denunciado y silenciado por los propios órganos del Partido Socialista, si ayer la noticia fue el drama de una militante socialista de Palma que denunciaba al portavoz del Parlamento del Partido Socialista de Baleares, al señor Negueruela, por acoso, entre otras cosas, la de hoy es su respuesta. Poder incluso llegar a la conclusión desde aquí que la verdadera noticia del día es que nos acosan las noticias sobre el acoso en el Partido Socialista. Aparecía ayer el denunciado diciendo algo que jamás se había oído en nuestra historia contemporánea reciente. No todo vale en democracia, decía. No vale todo quien nada vale, pero lo que vale muchas veces te cuesta todo, que diría el poeta. No es lo que parece, que diría Bertín. Se han respetado los procedimientos. Y así, por arte de magia y en un momento, Alejop, archivo desde la calle Ferraz, también llamada Feroz. ¿Cómo no va a haber acoso si te presentas al líder sin ningún rival y votan en blanco? Te acosa el silencio del 40% de los militantes de tu partido. Si gracias al titular de ayer, el partido ha resuelto, ha archivado en 24 horas, lo que no ha actuado durante 3 meses. Al final va a resultar que nos habíamos equivocado de presunta y presuntuosa víctima. Y si no al tiempo, y ya mañana, siempre sin dramas, más.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de pelos, llantos y tragedias, no. Llamas para lo de siempre. No te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no.
9:32 minuts, continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió, com sempre, a la nostra tertúlia d'actualitat, avui amb Eduardo Luna, Manuel Aguilera i José Manuel Barquero. Volem abordar la polèmica sobre els arbres centenaris de la plaça Llorenç Villalonga a Palma, els Vella Ombra. Just avui, fa poc, 2 hores en concret, ni arriba. A les 7 del matí s'ha fet una crida a formar una cadena humana en aquest punt de la Calatrava, perquè els veïnats el que demanen és que no es talin aquests arbres. Ha estat una manifestació en rebutja la decisió de l'Ajuntament de talar-los, precisament perquè diuen que genera un risc per a la ciutadania. Hem de recordar que duen més de 80 anys en aquesta plaça i, segons el que explica l'Ajuntament, són arbres ja molt vells i que davant una possibilitat de pluges, de tempestes, podrien generar un risc per a la ciutadania o podrien caure directament. L'Ajuntament ha enviat una nota de premsa en què explica els arguments i per què no es poden preservar aquests arbres. Aquest programa s'ha posat en contacte per demanar-los l'informe tècnic d'aquest estudi, d'aquesta anàlisi, però de moment no el faciliten perquè diuen que no tenen per costum facilitar informes tècnics. Sí que ens agradaria perquè tindríem més arguments per poder debatre, però de moment no ho poden compartir amb els oients i els espectadors. També pendents de l'autojudicial, que tampoc tenim, però que podríem enviar, i així poder, com deia, no Feijóo tenia aquesta informació o el manco més detallada. Però de moment tenim les dues postures enfrontades de forma molt resumida, veïnats que demanen que es preservin, ajuntament que diu que és impossible perquè Eduardo genera un risc.
Bueno, yo creo que gobernar también es tomar decisiones, aunque a veces no gusten, y en este caso se ha tomado una pensando en la seguridad, ¿no? Luego, cuando pasan desgracias, a lo mejor nos quejamos de no tomar medidas preventivas antes, ¿no? Y ahora, cuando se hace, pues nos quejamos de talar unos árboles preciosos que llevan 80 años ahí. Lo cierto es que la decisión del ayuntamiento ha sido avalada por un juez que entiende que también es una medida acorde a preservar la seguridad. Por lo tanto, frente a esto, nada que decir. Si el ayuntamiento, en base a unos informes técnicos, toma una decisión y posteriormente, al menos de manera cautelar, un juez la avala, pues en principio parece que tiene todos los visos de legalidad. Otra cosa es que nos pueda parecer bien o mal a otros niveles, ¿no? Pero partiendo de esa base, yo la verdad es que no veo tampoco
la polèmica. Són diverses patologies que comporten un risc, llegeix literalment, diverses patologies que comporten un risc elevat de fractura, de caiguda, especialment en situacions de vent fort o de pluges intenses, i amb el contingut d'aquests informes, el jutjat estima que prevaleix la necessitat de preservar la seguretat de les persones davant el risc que presenten, Manuel, aquests arbres.
Perdona, i luego también incluso llega a decir que las medidas alternativas que se habían propuesto no se pueden llevar a cabo porque de apuntalarlos y de hacer otro tipo de cosas podría incluso, en un momento de emergencia, impedir que los servicios de emergencia accedieran al lugar. Por lo tanto, es que se ha analizado correctamente.
Dice una tercera cosa más. Me ha parecido leer que hemos conocido que hace poco se cercó los árboles y al parecer las cercas han aparecido lanzadas sobre el par de la mar por encima de la muralla, que no quiero yo pensar que sea uno de los defensores de estos árboles los que haya lanzado eso, pero bueno, podría ser también, ¿no? Pensando mal. No, a mí todo esto yo quiero recordar solo una cosa que se nos ha podido olvidar, a lo mejor creo que hace un año y pico, dos, no recuerdo bien, murió una mujer.
Sí.
Cerca. Porque en uno de estos temporales...
Per caiguda de palmeres moltes vegades.
Li caia una palmera encima. Sí. Es decir, que esto no estamos hablando aquí de bromas o de que salga una ojeta...
Perdoneu-me el parèntesi, perquè afegiré un incís que jo crec que és important, no? L'Ajuntament el que farà és substituir-los per uns altres. O sigui, no estic parlant...
Que no els van a quitar.
Clar, no estic parlant de guanyar terreny ni edificar, que aquí ja la polèmica entenc que podria ser...
Jo soy usuario.
No, o sigui que diuen, aquests no comporten un risc, però hi haurà uns 20 nous, o sigui que els substitueixen per uns altres. Això és important.
Jo passo per ahí 3 o 4 veces por semana mínimo paseando, a veces por la mañana o a veces a última hora de la tarde, y es realmente una de las zonas más bonitas que hay de la parte histórica de Palma, y son unos árboles preciosos.
Claro. O sea, hay que decir que la fachada marítima, es decir, delante, que también le afecta más el tiempo, el viento...
Ahora, lo decía muy bien Eduardo, es decir, si luego cae una rama y le pega a alguien en la cabeza, no pasa nada. Como hemos dicho que no quitáramos los árboles, nadie va a reclamar nada.
El que sabe es que sigue imposible trasladarlos cargantes árbol, ¿no?
Pero aquí hay un dato más que me parece que es importante, ¿no? Y que lo citaba. Es decir, es una zona de paso que no puede ser acordonada. Yo quiero recordar, por ejemplo, a mí una cosa que me parece bastante extrema. El Parque del Retiro en Madrid se cierra en cuanto hay una alerta, no sé si es amarilla o tal.
Sí.
Parque del Retiro
es una
cosa enorme, como todos conocemos, ¿no? Y imaginaros solo gente que cruza el parque por una cuestión de movilidad, ya no de pasear ni de ocio, ¿no? Y se cierra porque hay árboles que son muy antiguos, y que realmente pues hay un riesgo. Cada vez que hay un viento de determinada tal, pues puede haber un riesgo de caída de una rama y tal. Esto no se puede cerrar. Es que esto no es un parque. Es una zona de acceso directa, de vecinos, y ya no te digo de emergencias, etcétera. Con lo cual, yo lo que no puedo imaginarme es que haya unos técnicos municipales depredadores que les encanta talar árboles, que disfrutan con una motosierra cargándose árboles centenarios. Eso no me cabe en la cabeza. Entonces yo puedo entender el disgusto y la pena y la melancolía que te da, ¿no? Ver que se tala un árbol de esa antigüedad, pero yo quiero entender que además cuando hay un juez que ha analizado la situación, hombre, algunos motivos de mucho peso debe existir para que el ayuntamiento mantenga esa decisión, digo yo, no sé.
també podien ser un poc més transparents, crec.
Home, és veritat que podien facilitar, això sí que és veritat.
Tècnicament.
O tapar els noms de la informe. Claro. És veritat que ells diuen, per política habitual,
los
no facilitant,
no aparecer,
no facilitant pues, informes bueno, pues no lo, interns. No. És veritat, però que estaria molt bé, perquè probablement hi ha uns arguments molt sòlids, no?, que ho expliquen no, i simplement no, no, la gent ho entén.
Seguro que lo sabe porque los han tenido que presentar en el juzgado. O sea, es que los resultados están.
Exactament, i la gent ho entén i se pot fer una valoració. Jo crec que tothom pot entendre que si això suposa un risc per a la ciutadania, se pot entendre, però sí que és veritat que ens hagués encantat, no?, poder tenir aquest informe per poder-lo compartir amb l'audiència. En tot cas, si vos sembla, són les 9:39. Abans d'uns anuncis, vull plantejar-vos altra qüestió que té també la seva polèmica, en certa manera. Probablement vos heu fet ressò d'aquesta decisió del Partit Popular, que vol prohibir el burca i el niqab en els espais públics de les nostres illes. Han presentat una proposició al Parlament per demanar a l'executiu un canvi en la legislatura. És una iniciativa que el que cerca exactament és prohibir el vel integral, ja que el partit considera que és un símbol de submissió incompatible amb una societat democràtica. I des del Partit Popular també posen com a models altres ciutats, altres llocs del món en què aquesta decisió s'ha pres. Parlen de França, de Bèlgica, de Dinamarca, Àustria, Bulgària o Suïssa, amb la mateixa mesura, prohibir el vel, en espais públics. Eduardo, aquí ja entrava en un tema de lleis, també de tradicions, de cultures, de religions. Se mezclen moltes qüestions.
Se mezclan muchos derechos, però al final yo creo que la dignidad de la persona está por encima del derecho religioso, por no hablar de la libertad y la seguridad, que sería otro derecho que está tocado con esta historia. Europa ya lo ha entendido, yo creo que nosotros vamos tarde. Una cultura religiosa no puede estar por encima de la dignidad de la persona, y menos en el siglo XXI donde estamos. Al final tú estás en un país distinto al tuyo, te tienes que adaptar a las circunstancias y al entorno social. Y esto en España, pues entiendo que solo por seguridad ya estaría justificado.
Tal vegada, Manuel, respecte a la història, ens pot dir més, no?, el que significa, no?, que de sobte et diguin, no, en aquest país no pots anar d'aquesta manera.
No, yo creo que uno de los principales argumentos es el tema de la seguridad. O sea, igual que no puedes ir con un pasamontañas por la calle por un tema de seguridad, es verdad que luego, bueno, con tema de mascarillas, gorras y tal, se puede manipular, pero hay que lanzar el mensaje de que una religión, como dice Eduardo, no puede estar por encima del derecho que tenemos todos a la seguridad. Y ya más allá de que la persona decida ir como quiera, ¿no?, que yo sí que estoy a favor de ese derecho individual, pero creo que aquí debe primar la seguridad, y evidentemente los defensores de los que preservan nuestra seguridad, que es la policía, debe tener derecho a la identificación de las personas directamente.
Sí, tu enfocaries des d'aquest punt més pràctic, qüestió de seguretat. Sí, sí, sí. No se pot anar al carrer, com no pots anar a un aeroport, o quan passes el passaport, que se t'ha de veure la cara. Una qüestió de seguretat. I tu, sí. José Manuel.
Pues yo, a diferencia de Manuel, ese me parece el argumento menor de todos. Que también lo entiendo. Pero yo, por ejemplo, quiero recordar que la ablación del clítoris es una tradición cultural también. Es decir, ese tipo de mutilación sexual de las mujeres es una tradición cultural arraigada, muy arraigada en algunos países islámicos. Supongo que nadie defiende que, como es un tema cultural, pues hay que respetarlo, ¿no? Por tanto, ese componente cultural de que la mujer vaya tapada como con un saco de arriba abajo, yo creo que es indefendible en un territorio como la Unión Europea, que se ha basado precisamente en una serie de principios de dignidad, de libertades individuales, de respeto a las mujeres, que no son compatibles. Entonces, ¿es un valor cultural? Sí, sí. ¿Es compatible con el de la Unión Europea? No, no es compatible, con lo cual, bueno, pues se prohíbe. Otra cosa que me llama mucho la atención es cuando se reivindica eso en función de la libertad religiosa, que además precisamente lo reivindican quienes dicen que todas estas cuestiones de la libertad religiosa pertenecen al ámbito de la intimidad. Y digo, coño, jo, qué curioso. O sea, que cuando tú hablas de la tradición cristiana o de los católicos y tal, y tú dices que eso es una cosa que pertenece al ámbito de la intimidad y del domicilio de las personas, etcétera, eso te vale para la religión católica y cristiana. Pero cuando es esto, entonces sí, te lo puedes poner por la calle. Y yo, personalmente, como ya tengo pues alguna anécdota, yo es que quiero, lo cuento muy rápido. Yo recuerdo una vez
estando en Estambul, era un mes de mayo, junio, yo creo que andábamos en los 40 grados, y yo estaba esperando un vehículo en una terraza, y ahí había un señor con unas bermudas y unas chanclas, se puede decir la marca, de Gucci, andaría los 1000 y pico euros, y un niño por allí también con una camisa de tenientes correteando y tal. Y cuando yo veía allí a la madre sentada a 40 grados con un niqab entero, negro, puesto, yo dije, a mí esto no me gustaría verlo en Palma. A mí esto no me gustaría verlo en Madrid. Es decir, esto es cultural.
Pues ya lo veo.
Pues a lo mejor sí, no, sí, pues será cultural, pero yo esta cultura no la quiero en mi casa.
Y además es que es un símbolo de sumisión también.
Absolutamente.
Hay que matizar una cosa. O sea, la proposición que se ha hecho habla de edificios públicos, ¿vale? No es lo mismo espacios públicos que edificios públicos. Y que tiene más sentido. Evidentemente tú tienes que ser identificado al entrar.
De la seguridad.
Tienes la posibilidad de ser identificado una vez que entras en un edificio público, ¿no? Claro, ahí entraría el tema de los colegios públicos. Claro.
Pero es que me da igual, yo el debate también lo podría llevar incluso a espacios públicos, Manuel. O sea, me da. Ahí lo entiendo perfectamente.
Sí, que tú lo llevarías.
Sí, yo lo llevaría a un parque también.
Pero fijaros, un otro símbolo de sumisión, o si viésemos un símbolo de sumisión en una mujer, del calado que tiene el ir tapada. En otra religión o en otro contexto, ¿qué diríamos? ¿No? ¿O qué dirían las feministas en este caso? No, es que estaríamos de acuerdo en que es su derecho, ¿no?
Yo recuerdo cuando una de estas feministas, pues que no citaré, pero es famosa aquí en nuestra comunidad, se rió un poco de mí con este debate que ya está planteado hace muchos años, precisamente en IB3 Televisión. Me dijo, bueno, para que no te pongan... Si aquí lo que importa es el velo mental. Y yo dije, joder, qué curioso, ¿no? O sea, imagínate que defendiéramos la misma el mismo argumento con la minifalda, ¿no?
Bueno,
o sea,
sí.
Si dijéramos, no, que la minifalda sea más larga, si lo importante no es que...
Es la minifalda mental.
Lo importante es la minifalda mental, que ellas se la suban y bajen mentalmente. Hombre, vamos a ser un poco coherentes.
No entrarem en un debat sobre el feminisme, primer perquè no tenim dones i tampoc me pareix ètic, però hay un
silencio, Marta, hay un silencio importante del feminismo, o una parte del feminismo, mejor dicho, en este tema. A mí me parece que hay una complacencia con determinadas cuestiones d'este tipo que no existen en otros casos.
Sí que, perquè sigui un debat equilibrat, no ens atrem ara aquest meló, evidentment, perquè avui no tenim dones, o vol dir que un altre dia... No, però cercam l'equilibri sempre...
Jo me manifesto feminista en esto,
Igualment necessitem la postura oficial, entre còmetes. He de fer una petita pausa per publicitat. Ens queden alguns temes per l'anàlisi aquest dijous. Tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és actualitat.
Ha de tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca. Com s'ha estimat? Com estimam? I per què continuem estimant? Història de l'amor, d'Agrupación Señor Serrano, arriba al Teatre Principal d'Inca. Una sola actriu, imatges en directe i una mirada íntima i col·lectiva sobre l'amor al llarg del temps. Diumenge 21 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre, vídeo i emoció en estat pur. Entrades ja a la banda al web del teatre.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'Impost de Turisme Sostenible, Govern de les Illes Balears.
Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic, seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio.
Al dia, amb Marta Grau.
Són les 9:48, continuem aquí al dia i analitzant ja els darrers temes, perquè ens queden tan sols 10 minuts per acabar aquesta hora i alguns temes pendents que tenen a veure amb l'actualitat política nacional. El jutge Moreno de l'Audiència Nacional obre una peça separada i secreta sobre els pagaments en efectiu que presumptament feia el Partit Socialista. El partit havia demanat al magistrat que no sortís a la llum aquesta informació sensible sobre el funcionament intern del partit. Analitzant aquesta qüestió sense deixar de banda una altra que també és d'actualitat perquè ahir era una de les notícies més comentades. L'exsecretari d'Organització del Partit Socialista, Santos Cerdán, defensava la seva innocència, es desvincula dels delictes que s'investiguen en el conegut cas Koldo i denuncia, no sé, una espècie com de conspiració, de persecució contra ell. Diu que és pròpia de la Inquisició, va utilitzar exactament aquestes paraules i finalment se va acollir el dret de no declarar. Recordem una de les frases més famoses del dia d'ahir, que va ser «Más vale solo que mal acompañado». Introduïs que aquestes dues qüestions per parlar de l'actualitat del Partit Socialista en aquest punt en concret. Començaré per tu, Manuel.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas que nos afectan directamente a Baleares, sobre todo esta trama que es gigante ya, que casi se nos escapa de qué juzgado lleva qué y dónde se está investigando cada cosa. Marpón, en el informe de la UCO, en el último, sale citado dos pesos pesados, los mayores pesos pesados del PSOE de Baleares, que son Marpons y Francina Armengol. Y luego quiero apuntar, que no sé cómo acabará eso, quiero apuntar algo que también nos afecta a Baleares, que es la situación de los socios parlamentarios de Sánchez, ¿no? Ahí hay que recordar que tenemos a un mallorquín, que es Vicenç Vidal, y que está dentro de la disciplina de Sumar, pero él pertenece a un partido que es MES y que tendrá que tomar una decisión, como están tomando otros partidos regionales, y si va a seguir dando apoyo a un gobierno que está tan enfangado a la corrupción, ¿no? Va a quemar la marca MES, creo que ya lo está haciendo y tendrá que tomar una decisión.
Yo estoy contigo, Manuel, yo estoy personado en las dos causas, en la de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y ya no sabes qué investiga a quién, ni cómo, ni cuántas piezas secretas hay, ni piezas separadas, ni causas especiales. En principio hay dos bloques grandes, uno que lo lleva a la Audiencia Nacional y otro que lo lleva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en referencia a los aforados. El caso Mascarillas de Baleares lo tiene investigado la Audiencia Nacional, y es cierto que todavía estamos pendientes de un informe de la UCO que apuntaría supuestamente a todo el tema de la trama hacia Baleares. Evidentemente aquí ya, o sea, lo que vemos con la declaración en el Senado es que por lo menos están aprendiendo la lección, y es que lo que se dice en el Senado luego puede tener un reflejo en procesos judiciales posteriores, y evidentemente tiene un reflejo a nivel político. Recordemos las intervenciones de Armengol diciendo que no conocía a Koldo y que no había mensajes, para luego decir que sí, o para intentar rebajar un poco un poco los tonos de los mensajes. Esto al final parece que van a aprender y que se dan cuenta de que lo que dicen tiene un reflejo, pero al final, de fondo, lo que hay es una corrupción sistémica que azota directamente al Partido Socialista. Ya no es que la corrupción esté rodeando al Partido Socialista, es que la cruza de plano. Solo hay que fijarse los cargos que hay señalados o los que hay bajo investigación, ¿no? Al final, es un caso que tiene muchísimas aristas, pero que creo que todavía nos faltan muchas más por ver. Yo estoy súper, súper interesado en lo que respecta a Baleares y en lo que respecta tanto a Francina Armengol como al resto de la cúpula del IBE Salud.
Uh-huh. Yo es que la sensación que yo tengo es que se le abren cuatro vías de agua diarias. O sea, es que ya no hay manos, ni toallas, ni
no hay manual de resistencia.
No, es que no hay fregonas suficientes para ir tapando todo lo que va entrando, ¿no? Hombre, a mí, por ir a lo último, ¿no? Me llamó mucho la atención la comparecencia de Santos Cerdán. Creo que hubo un par de amenazas, iba a decir veladas, yo creo que no fueron veladas, ¿no? A su antiguo partido, cuando dijo mejor solo que mal acompañado, y cuando a una pregunta de del senador socialista le dijo: ¿usted cree que está usted personalmente en condiciones de darme a mí algún tipo de lección o reproche moral o algo así? Le dijo como diciendo: cuidado que no me ponga aquí a disparar, que aquí habrá para todos. Y evidentemente el número dos de un partido, pues imagínate las cosas que tendrá en el cajón y que podrá saber, ¿no? Y luego hay un segundo tema de todo este cuestión que tú comentabas de los socios parlamentarios, etcétera. Ayer me llamó la atención las declaraciones de Yolanda Díaz, que a mí me parece que da muchísimo juego siempre. Cuando pidió, dijo: hay que remodelar el gobierno. Yo pensé, digo, uy, tío, a lo mejor le pilla a ella. Digo,
no sé si así. Ha pensado dimitir, ¿no?
Creo que lo dijo Paje también, ¿no? Como diciendo, cuidado, no te eso. Pero ayer dijo una cosa como diciendo, bueno, que gobernar así de esta manera y tal, que al final, bueno, que lo que estás haciendo es engordar peligrosamente a Vox y a la extrema derecha y tal. Y yo pensé, dije, hombre, pues por fin le escucho una cosa un poco sensata. Pero lo que yo creo que debería preguntarse Yolanda Díaz es si precisamente no es ese el plan de Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que descartado el plan A, que el plan A es pues ganar las elecciones ampliamente, gobernar con una mayoría estable, etcétera, que yo creo que es algo que con todo lo que estamos viendo y lo que nos falta por ver, es algo que Pedro Sánchez, que tiene muchos defectos, pero idiota no es y ciego tampoco, aunque se lo haga, yo creo que ese es un plan que ha descartado. En cambio, esa posibilidad de que haya unas elecciones, cuando él las convoque dentro de máximo 2 años, en el que haya un Vox hipertrofiado, hipermusculado electoralmente y un PP disminuido, ese escenario creo que Pedro Sánchez sí lo está buscando y sí le va bien.
O sea, está esperando al sorpaso, ¿no?, de Vox.
Bueno, o si no llega al sorpaso, que creo que por una cuestión territorial y de sistema electoral en España es muy complicado, ya se vio en el caso de Podemos con el PSOE cuando se le acercó, pero evidentemente, o sea, un gobierno, o sea, unos resultados electorales con un Vox, qué sé yo, por encima de 80 diputados y un PP en 120, pues evidentemente, o 110, no lo sé, pues daría una situación de muchísima inestabilidad de gobierno a la hora de pactar esa coalición, ¿no? Entonces yo creo que ese escenario sí que le hace chiribitas a Pedro Sánchez, pensando en que pudiera seguir, porque yo creo que uno de los... el escenario más preocupante para Pedro Sánchez empieza a dejar de ser político y empieza a ser judicial. Es que no sabemos dónde va a escalar todo esto, ¿no? Y hay miles de audios todavía por salir y WhatsApps, etcétera.
Que és només el principi, vols dir? O sigui, que
sí, jo estic convençut que esto és la punta de l'iceberg.
Judicialment, ho sap en Eduardo, no? Tot això s'ho troba molt de temps. Fins que tinguem resolucions...
Esto sí que serà eterno, ¿ves? Aquí sí que us compro que esto serà eterno.
Vols dir que podrien passar anys, igual,
sí,
¿eh?
Sí, sí. I, además, pensar que hace poquito teníamos también el otro melón de la fontanera del PSOE, o sea, que ya también estaba diciendo ojo, que si me pongo a hablar aquí cae todo el mundo, o sea, pues es que al final es lo que decías, una corrupción sistémica. Que yo creo que al final le va a acabar, no te voy a decir forzando una dimisión, porque yo creo que no lo veremos esto, vamos, ojalá me lleve la sorpresa, pero sí que veremos cosas kafkianas, bueno, como lo que vimos de la
vamos a ver, yo la condena, por ejemplo, hay un fiscal, tema, ¿no? El tema de Zapatero. Yo creo que
el tema
de
Zapatero con Venezuela, pues parece que también está empezando no solo a seguir España, unos puntos muy claros.
Y no solo en España. Yo creo que vamos a tener noticias...
¿De Estados Unidos?
Sí.
Sí. Bueno, al menos las investigaciones.
Ahí hay un personaje, el Pollo Carvajal, el antiguo jefe de los servicios secretos venezolanos, que es obvio, es evidente que hay algún acuerdo con la administración Trump, que está soltando información por un tubo, que es la que está justificando todas estas
intervenciones, ¿no?
Sobre las narcolanchas, etcétera, y estas amenazas ya no veladas al régimen de Maduro. Y yo creo que ahí a lo mejor está la matrícula del señor Zapatero también.
A mí algo, lo más interesante de todo esto es Leire Díez, que yo creo que van a acabar haciendo una película. Van a hacer La Torrente, eso, pero en femenino.
Es un personaje.
Ya que no tiene Torrente en femenino. Y que decía que estaba escribiendo, por lo menos que dejar una película. ¿No?
Exacto.
En tot cas, no. I, com dèiem, és una qüestió que probablement s'allargarà molt en el temps i supos que també, quan acaba l'any, inevitable fer balanç, no?, de tota l'actualitat política, que és molta, o ha estat molta, la d'aquest 2025. Ens queden 2 minuts. Vull aprofitar per convidar-vos a la conferència d'avui de Manuel Aguilera, quan sonaven les sirenes. Avui a les 6, ja podeu imaginar, no?, Manuel, com com a expert en la Guerra Civil quin és el contingut exactament, però tal vegada mos pots fer un avanç i el lloc en concret on impartiràs aquesta ponència.
Sí, és en l'hostal Terminus, que l'acaben d'inaugurar, l'inauguraron este lunes. És un hostal de 1913 que tiene un refugio antiaéreo de la Guerra Civil muy interesante, que se va a abrir al público. Hoy es posible que se deje en grupos pequeños porque todavía tiene alguna reformilla que hacer. Yo ayer estuve y es impresionante, es muy amplio, muy largo.
¿Qué capacidad tenía que es refugi? ¿Qué se sabe?
Todavía no está calculada, pero bueno, entra fácilmente 300, 400 personas. Tiene una conexión con la estación de Sóller, o sea, cruzaba la calle Eusebi Estada, tiene otra salida que todavía no está abierta hacia el parque de esas estaciones. Y bueno, también han habilitado una sala de conferencias que es impresionante, con una gran pantalla, donde tanto Tomeu Fiol, que es el experto en refugios antiaéreos de Palma, y yo, que he investigado las víctimas de los bombardeos, vamos hoy a contar a las 6 más o menos en qué consistió los bombardeos y cómo se defendió la población de Palma de los mismos. Vamos a contar, por ejemplo, por primera vez, que esto nunca se ha contado en una conferencia ni nada, quiénes fueron, cuánta gente murió y quiénes eran esas víctimas. Entonces,
segur que serà superinteressant, sense fer spoilers, avui a les 6, a l'hostal Terminus de Palma, quan sonaven les sirenes de Manuel Aguilera. Eduardo Manuel, José Manuel, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Marta.
Notícies, continuem tot d'un aquí al dia.